Y con esta alegre musiquilla le damos la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro referente, señor Matías Esteban. Mati, ¿cómo estamos?
¿Cómo va, amigo? ¿Cómo va, Pachi? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy contentos de tenerte acá con nosotros una vez más. Intrigados por saber cómo te trató este fin de semana extra largo que pasó y que todavía estamos sufriendo las secuelas.
Las secuelas, porque como decías hoy, llegar hasta el viernes en una semana así, por ahí es como... Hay algo de felicidad también, algo corto también, ¿no? De la semanita de actividad. Bien, el fin de semana bien, con familiares, abuelos de la niña, así como muy, muy, muy... de mucha relajación en un punto, pero bueno, tranqui, no sin, leyendo por ahí un poquito, pero más que nada con actividad familiar.
Sé que acá hablamos mucho de libros y me pregunto si estás si lo que estuviste leyendo tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy o te permitiste leer sobre otra cosa también.
Bueno, yo lo comenté alguna vez y lo voy a decir de nuevo. Yo soy como un lector de, por lo menos últimamente, de estar picoteando, ¿viste?
Sí.
Vas leyendo como dos o tres cosas a la vez y no terminas ninguna, casi siempre, pero es como es ir picoteando hasta el momento en que algunas las dejás y preferís terminar quizás lo que te intriga más o lo que quizás te llega al tiempo límite de lo que hay que hacer, de la columna, algo así, hay que terminar algo y ahí sí es como se decide la lectura por concentrarse en una. Pero sí es picoteando cosas. Y quizás las cosas no tienen mucho que ver, eso sí, son por ahí lecturas bastante diferentes.
Para mí eso es re clave, porque si vas equilibrando con otros materiales... Yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento donde tengo una lectura así... Estoy leyendo Nada más que la verdad, que es un libro sobre el juicio de las juntas, muy de rigor periodístico, pero a la vez con cierto vuelo narrativo. Y en contraposición estoy leyendo algo más lúdico, si se quiere, que es La conjura de los necios. Entonces, cuando necesito un poco relajarme de esa lectura dura, que es uno de estos del libro más periodístico, voy a la novela. Y cuando la novela ya se pone demasiado lejos de la realidad para mi gusto, vuelvo a la otra lectura más dura y voy pivoteando sobre esas dos lecturas y así pasan mis días.
Es muy divertido este tipo de lectura, tipo un lector salteado, algo así, eso me gusta.
Ahí está. Creo que había algo de Sherlock Holmes que él aplicaba ese método cuando estaba muy sumergido en la lectura sobre algún tipo... Sí. Bueno, él era un científico, ¿no? Cuando leía mucho sobre ciencia, en algún momento se pudría y por ahí iba a leer algo más complejo, iba a leer filosofía, me acuerdo, decía, para relajarse, pero bueno, son métodos. Hoy nos tenemos que poner la escafandra porque vamos a bucear un nuevo misterio, tengo entendido.
Sí, estamos en esa beta, tratando de encontrar algo así como textos y sobre todo autores con cierto olvido que pesa sobre ellos, y bueno, y eso es algo que por ahí puede llegar a ser interesante, sobre todo porque cuando somos lectores y encontramos, esto también es otra de las fascinaciones de la lectura, por lo menos en mi caso, hay otros que no son tan así, pero que encuentran más placer en leer la novedad y comentar después de esa lectura lo que es más nuevo. Pero en el caso mío, a mí me gusta encontrarme con autores que por ahí no son muy explorados. Ajá. Y hoy estamos con Celia Pachero.
Lo decimos Celia rápido porque Pachero.
Obviamente es un nombre que por ahí nos va a costar encontrar una referencia. E incluso, como pasa con estos tipos de autores, no solamente la referencia, sino la cadena donde se engancha, en dónde está enganchada esta mujer o dónde aparece esta autora. Bueno, Celia Pachero es una autora que nació en Buenos Aires y que vivió en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, mediados del siglo XX, 1928 a 1960, 2006 muere, fallece incluso, pero bueno, ella nace en 1928 y su actividad sobre todo es en los 60. Y es ese tipo de autores que estaban en esa zona bastante tumultuosa de los 60 y de la vanguardia de esa época. Y es otra de las autoras que editó aquella editorial que hablábamos la otra vez con Marcelo Fox, de Falvo Librero Editor. Esa editorial que por ahí no tampoco ha tenido ni siquiera ningún tipo de revisión, hay mucho, sobre todo en la academia, hay mucho de la revisión de las editoriales de los 60, de los 70, y toda la época de mucha producción editorial en la Argentina. y se ha concentrado en muchas editoriales, si uno busca bibliografía hay un montón sobre esa época, pero hay otras editoriales, por ejemplo, en este caso como Falvo, que no tiene ningún tipo de estudio, ningún tipo de análisis de su catálogo, ni nada de eso, y cuando vemos el catálogo, que aparece por ahí una foto que alguien le ha sacado, alguna publicidad de la época, hay autores totalmente desconocidos, al lado de, por ejemplo, una autora como María Esther Vázquez, que editó libros de Borges ahí en esa misma editorial, o el mismo Briante, que sacó Las hamacas voladoras en esa editorial, por ejemplo, descubrí ayer, encontré que había sacado en esa editorial Las hamacas voladoras, el famoso Briante, ¿no? No sé si lo conocen, es un gran
sí,
autor,
sí,
léanlo.
Sí, sí.
Bueno, y esto da cuenta también de un momento de esta época en donde aparecían y aparecen autores como Celia, que nos encontramos que ella es una autora que no ha tenido tampoco muchos libros escritos, ella solamente ha publicado dos libros, publicó un libro de poesía que se llama Muchacha en la Ciudad, y este es el libro que quería comentar hoy, o por ahí un poco charlar, que se llama La Salamandra, que es una novela, y luego no se conoce mucho más de ella, digamos, se conocen cosas, algunos datos, más bien al pasar, si se quiere, pero bueno, ella nació y vivió un poco tiempo en Entre Ríos, luego se conoce que también se estudió letras y se licenció en letras, profesora universitaria de la cátedra de Introducción a la Literatura en UBA, luego con la llegada de Onganía ella deja la cátedra o deja la docencia universitaria y se retira y se va a otro tipo de actividades como por ejemplo la traducción,
Recordemos que durante el gobierno de Onganía se produce la noche de los bastones largos, ¿no?
Claro, en ese momento hay mucha ida y mucha fuga de gente que se va, se escapa de todo eso y bueno, y se va a otros ámbitos, por ejemplo ella se va, hay un instituto ahí que dirigía Borges que se llama de investigación literaria, algo así, que ella trabaja en traducción, Instituto de Literatura Inglesa y Norteamericana, era dirigido, medio que Borges aceptaba trabajos que por ahí no sé si los cumplía mucho, y que, bueno, le ponían el nombre de él como director, pero bueno, y este tipo de grupo de gente estudiando la literatura inglesa o en lengua inglesa, entre ellos estaba Celia Pastero traduciendo, también tradujo para la revista Sur, para la revista Kier, no sé si saben, y para la editorial Kier, no sé si saben, pero la editorial Kier es una editorial especializada en esoterismo, en yoga, en terapias alternativas, en todo lo que es autoayuda, bueno, toda una rama y un gran lugar de las librerías que es el tema, los temas que trabaja la editorial Kier, una gran editorial de acá de la Argentina, gran en el sentido de volumen, porque uh-huh. maneja muchos libros, y bueno, y entre ellos hay ha llegado mucho a la Argentina desde otros lugares, obviamente, y bueno, y ella era una de las traductoras, y desde esta época, de los 60, así que Kier está establecida desde el momento. Y digo también que lo menciona esto de que ella traducía para Sur, Victoria Ocampo, Borges, Bioy, toda esa gente, y para la editorial Kier, porque hay algo de eso en su literatura, lo vamos a ver, y además de, por ejemplo, que ella, luego lo encontré, el dato que ella cuando se egresa, cuando hace la tesis de su licenciatura, la tesis de ella es la búsqueda del ser nacional en los escritores argentinos. Es decir, toda esa amalgama de cosas en esta mujer, que a su vez también por esta época también se había casado con Pellegrini, Juan Carlos Pellegrini, un poeta argentino también de la época, tampoco lo conozco demasiado, pero lo nombran como escritor y poeta, tiene dos hijas y luego se separa por esta época también y se queda con estas dos pequeñas sola, por lo que cuentan, y además traduciendo todo esto, portando este bagaje cultural del que estamos hablando, y produce, empieza a escribir literatura, por lo que se ve, porque es lo que sucede en sus publicaciones, que es en 1973, Muchacha en la Ciudad, que es el libro de poesía, que lo edita con una editorial también muy pequeña, Flor y Truco, que dirigía, cuyo editor era la pareja de ese momento, que Tomás Guido, lo tengo como Francisco Tomás Guido, que tampoco lo conozco, pero supuestamente era un editor de la época. Estas editoriales pequeñas pululaban también, que era lo que quería mencionar. Claro. Y luego, en el 65, La Salamandra. ¿Sí?
Quiero decir algo. Me mata o me encanta que, a diferencia de Marcelo Fox, toda la biografía o la información de contexto que hay sobre Celia Pallero es bastante escueta, son dos parrafitos y no tiene todo ese halo de misterio y de cosa desconocida y truculenta que tenía Marcelo Fox alrededor.
Es que, bueno, Fox lo que tiene es el mito también y la truculencia esa que decís vos, la alimentaba él también. Hay algo de eso que luego cuando veamos un poquito La Salamandra, yo voy a leer algunos párrafos, inclusive van a ver que era parte de la época. Digo, esto también para sacar también un poco esos velos que por ahí Fox, incluso él mismo se atribuyó, porque es parte de la época también que está en Pachero de otra manera, quizás también porque por su condición femenina también, pero por otras cosas quizás, y además por el hecho de que habitaba en ese espacio. Esto de que de ese esoterismo, de esta cosa mágica y oscura, mencionaba estas editoriales o estas lecturas también de Pachero, porque quizás también Fox las haya tenido. Hay también otro tipo de testimonios de ella traduciendo para una revista que editaba Ernesto Sábato por esa época, que se llamaba Mitomagia, que es una revista destinada, no sé si alguien leyó a Sábato, pero bueno, lo comento medio al pasar. Sábato es un escritor, por un lado, muy de los textos bien oscuros y psicológicos, si se quiere, El Túnel, por ejemplo, pero a su vez es un tipo formado científicamente que siempre apuntó a que la razón no termina de dar cuenta de lo real, encuentra la realidad en otros lugares, como por ejemplo la locura. Esto es una idea, una tesis así, la tiro al pasar, medio mal leída, si se quiere, aunque me ha gustado Sábato en su momento, y a su vez, como proyecto de él, en esa época editó una revista que se llamaba Mitomagia, y era una revista destinada a la difusión, como decíamos recién, de, por ejemplo, esta editorial Kier, que tenía que ver con difundir todo tipo de disciplinas orientales, esotéricas, de la alquimia, etcétera. ¿Por qué? Porque en su proyecto de Sábato estaba a buscar otro tipo de, claro, de idea más allá de la razón occidental. Esta revista salió varios números, 8 números, por lo que tengo entendido, y entre ellos traducía, por ejemplo, textos de alquimia, entre ellos estaba Celia Pacheco. Es decir, esas lecturas están presentes en esta época, estas tendencias, fíjense, de un escritor bien del centro del canon como Sábato, buscando este tipo de respuestas, filosóficas, se cree también, y que tiene que ver con todo un ámbito y una época también, que es parte de los 60, mediados de los 60 en la Argentina. Y bueno, y esto quizás tiene que ver con quizás una parte de lo que decíamos de Fox también. En el caso de Pachero, ella también, bueno, después está el hecho de que produce estos libros, tiene solamente estos libros, por lo que tengo entendido, quienes las han investigado más profundamente, y ahí el amigo Golosina Caníbal y en el blog van a ver que no hay mucho más que eso, porque por las diferentes mudanzas y toda la época, todo el tiempo que pasó luego, después ya viajó bastante, ahora lo cuento, se ha perdido el archivo de ella y no tenemos o no hay forma de encontrarse con más textos que estos que han publicado. Hay unas nuevas reediciones a un precio bastante accesible, si lo ven.
¿Son recientes las reediciones o no?
Hay una reedición muy, muy reciente el año pasado y muy lindas por lo que veo y muy, muy accesibles también, digo, un precio que siempre hablamos de los precios de los libros, están bastante accesibles. Así que bueno, si lo quieren ver, chusmear, la novela es muy, muy recomendable, ahora la vamos a comentar. Y como para comentar últimamente también, ella también tuvo así como exploraciones en el mundo de la radio, por lo que se cuenta, un par de programas, se conocen los títulos, porque obviamente archivos de eso tampoco hay. Uno de los, en la radio municipal, dice, uno de los títulos se llama Talismanes para el siglo XX, y el otro título es En la calle del ángel subterráneo. Fíjense esos dos títulos que dicen mucho. Por un lado está esto de lo esotérico y lo mágico también de la época, y por otro, esta especie de verso medio beatnik, En la calle del ángel subterráneo, que también me llama mucho la atención. Y bueno, como para meternos un poquito en ella y para ver qué escribía también, nos encontramos con que ella edita La Salamandra en 1965, sale en Falbo Librero Editor, y vemos en estos archivos que andan dando vueltas y por ahí en algunos ejemplares que se pueden encontrar por ahí usados, una tapa bastante extraña, por lo menos extraña en el sentido de para la época también. Son 6 círculos amarillos que retratan su rostro, el rostro, ajá, de la autora, en distintos perfiles. Eso es bastante extraño, me resultó muy extraño. Y en el centro hay una especie de figura muy muy roja, que es una salamandra, evidentemente, en el fuego. Recuerden, la salamandra, míticamente, es este animal fabuloso que vive en el fuego. Y ella está ahí, rodeando esa imagen circular. Y luego uno entra a hojear el libro, y hay otra ilustración más, donde aparece una especie de bruja tocando un lagarto o algo así, una cosa medio deforme, medio, si se quiere, difuminada, medio enroscada. Bueno, es algo como para encontrarse con también algo periférico al texto. Y luego nos encontramos con que ella aclara en un inicio de que ella, cuando cada vez que leamos el nombre de Celia Pachero, no hay que tomarlo como que es ella. Ella incluso aclara. Va a ser escrito en primera persona el texto, no vamos a encontrar que la primera persona es preponderante, está desde el yo, pero que ella dice, no crean, dice, no porque yo haya dado mi nombre y apellido al yo de esta narración, los lectores tienen derecho a suponer que sus páginas son puramente autobiográficas,
claro,
o que sus personajes son retratos infamemente exactos de personajes vivientes.
No hay que Celia caer Pachero, en la literalidad, ¿o no?
Claro, Celia Pachero, dice entre comillas, es un conveniente y cómodo muñeco de ventrículo y nada más. Lo más extraño de este aparato textual que aparece ahí, y de todo la salamandra, es que esto es una cita textual, aparentemente, por lo que ella dice, dice que se apropia de unas palabras de otro autor, un autor inglés, la verdad que yo no lo conocía tampoco, pero me llama la atención esa duplicidad, de que ella se apropia de palabras ajenas para reemplazar el nombre de ese autor, para poner su propio nombre y decir que cuando aparezca su nombre no es el nombre que debemos ver. Eso me parece muy divertido, y que da un tono de divertido en el sentido de intelectualmente divertido, digo, el hecho del desafío de intentar no identificarla a ella. Y aparte, la cita esa la firma con su sigla también, muy interesante eso. Y luego aparece, obviamente, un yo que está ahí muy presente, que cuenta vivencias de, sobre todo de la vida mundana de una mujer sola en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo más básico que nos vamos a encontrar con la salamandra. Contactos y constantes vínculos con amigas y con distintos tipos de afectos y de amistades que andan por ahí. Está tematizada la escritura incluso de la misma novela que estamos leyendo, y en estos encuentros que tiene con amistades prevalecen varias, entre ellas hay una con Isabel, un personaje que se llama Isabel, que es su amiga, y que constantemente se encuentran para contarse vivencias. Isabel está recientemente divorciada, cuenta distinto tipo de violencias que sufre dentro del matrimonio, no solamente violencias a nivel de la denuncia, sino violencias que tienen que ver con violencias compartidas como matrimonio también, incluso hasta situaciones de infidelidad que terminan de forma violenta por momentos, situaciones también de cierto erotismo matrimonial, de ciertas, si se quiere, búsquedas de los placeres dentro del matrimonio, que buscan distintos tipos de situaciones, incluso en un momento dado, bueno, finalmente termina en el divorcio y ella lo cuenta. Todo esto está contado de manera fragmentaria, bastante, donde uno tiene que ir recopilando bastante el hilo de toda esa historia, porque se mezcla con otras historias y porque la narradora, este yo que está todo el tiempo mostrándonos qué es lo que sucede con la escritura, también en el momento del recuerdo y en el momento de recopilar esta historia, obviamente que hay distintos tipos de saltos temporales que no la hacen tan incómoda la lectura, pero bueno, hay que estar atento porque la narración es un tanto fragmentaria, se quiere, sobre todo, por ejemplo, en una de las historias. Porque además, la narradora va buscando, va teniendo otro tipo de búsquedas, como por ejemplo, búsquedas espirituales, razones por las cuales escribir. Esto quizás te puede gustar, Pachi, que es el tema de por qué escribimos, ¿no? Es decir, ¿para qué escribimos?
¡Qué pregunta!
¿No? Ella en un momento dice algo muy interesante. Yo lo quisiera leer primero el principio para que, o por lo menos uno de los momentos iniciales, capítulo 2, por ahí. Dice algo así como, pone en escena casi siempre, esto quizás te gusta en el sentido de que pone en escena casi siempre en los momentos de iniciar la escritura. O por lo menos creo que me contaste alguna vez de que hay como ciertos momentos de rito de la escritura donde hay que estar de determinada manera para ponerse a escribir. Y ella tiene toda un una descripción de su espacio, lo describe como la torre. Recordemos esa, es el famoso mito del escritor en la torre de cristal. Ella no tiene ningún miedo de decir que está en una torre para escribir, de poner toda la escena oscura y poner una vela y todo eso. Y bueno, y lo cuenta así, lo cuenta de esa manera. Y incluso lo cuenta, pero también casi casi que por momentos renegando o tratando de protestar contra eso. ¿Por qué tener que estar dando vueltas tanto para llegar a ese momento, ¿no? Dice un momento, este estado es el que más odio. Me levanto dispuesta a seguir un plan que me parece absolutamente claro la noche anterior, pero la sensación de lo inútil, una de las máscaras de la impotencia, gana terreno cuando duermo. El desayuno de estos últimos días me resulta amargo, porque mientras lo tomo, me hago las mismas preguntas. Así como cumplo con el ritual de la ducha a las 7 y el café con leche y galletitas a las 7:30, jamás dejo de lado la parte final del ceremonial mañanero, la que corresponde a las preguntas, ¿para qué escribo? ¿Quién me mandó a comprometerme con algo a lo que nadie ni nada me obliga? Ahora me rondan más que nunca signos de muerte, como si las miasmas del riachuelo no fueran cuero, pelos y grasa de bestia, sino libros, libros y libros. Escribir no tiene nada que ver con el festival de resurrección de la naturaleza. En todo caso, si hay algo de resurrección, se refiere a la de Lázaro, que jamás pudo sacudirse de la piel el olor de ultratumba. Es interesante, bueno, esto es el inicio también de, tiene una mirada bastante oscura sobre la escritura, que tiene que ver con la muerte, por ejemplo, que esto no es tampoco tan raro de lo que se teoriza sobre la escritura, ¿no? Pero bueno, después lo vamos a ver.
¿Quién me mandó a comprometerme con algo que a nadie le interesa? Me parece una de las frases más exquisitas en la historia de la humanidad.
Sí, no, y aparte del hecho de que, ¿para qué escribo? A mí me gustan mucho los narradores y la escritura que se pregunta para qué está esto ahí sucediendo delante de tus ojos. Porque te saca del momento de la lectura, digamos, para qué está escribiendo ella y para qué estoy leyendo yo esto que está escribiendo. Eso es algo que es muy interesante siempre, como proceso mental se quiere, y a su vez también mezclado con otras cosas, por ejemplo, esta referencia bíblica, todas las referencias, ella todo el tiempo tira referencias literarias, no solamente literarias cultas de alta cultura, sino desde Hansel y Gretel, hasta Fausto, hasta un tango, hasta la Biblia, la filosofía zen, el existencialismo, los poetas norteamericanos, va pasando por montones de lugares. Y porque va mostrando estas búsquedas también, ¿no? Porque preguntarse para qué escribo, o para qué leo, o para qué hago lo que hago, también es intentar encontrar una respuesta, ¿no? No es quedarse solamente en la pregunta, ¿no? Y esto es lo que le sucede a esta narradora, que a mí me gusta mucho eso, que es por esto también que sigue escuchando a la historia de Isabel, que es una historia diferente, por lo menos de ella parecería. La narradora parece que está soltera, o viuda, o separada hace mucho tiempo. No cuenta sus propias historias, sino que cuenta la de la otra, que también es una especie de doble. Isabel es parte de ella misma, estos dobles están todo el tiempo circulando y presentes en la novela. La idea de doble es muy, 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 muy interesante también para pensar qué simboliza estas mujeres y ella misma, y cómo se enmaraña todo esto, ¿no? Habla de un momento, habla de la memoria y de cómo narrar todo esto para que sea claro, cuando en realidad no termina de ser claro en un punto muchas veces, porque, ella lo dice varias veces, la tesis parecería una de las ideas de la novela, es que quizás no haya respuesta para qué hago lo que hago, ¿no? Es decir, estamos en una especie de paraíso, de infierno, que parece un paraíso o un paraíso perdido, pero que es algo que no sé si hay una respuesta, es decir, como que hay una especie de decepción también, ¿no? Constantemente, pero una decepción que no lleva al odio, que quizás, o a la bronca, o a la furia que por ahí tenía, por ejemplo, Fox, ¿no?
Puede ser que haya un... A ver, es con esto estoy arriesgando. ¿Habilita una suerte de lectura proto-feminista o pseudo-feminista o cercana al feminismo este trabajo de Celia Pallero?
Sí. Lo que yo veo en Pallero, que me parece muy interesante también, es que no hay un subrayado para lo que está sucediendo. Por ejemplo, las escenas de violencia, ¿no? Las escenas de violencia no están enmarcadas en un momento en donde ahora te voy a contar la escena de violencia para que realmente te impacte. Aparecen o no, simplemente están. Incluso los momentos donde, por ejemplo, algunas mujeres hasta promueven cierto tipo de prácticas machistas, ¿no? Hay momentos donde la misma Isabel, hay momentos donde ella misma promueve, parecería, algún tipo de de actitud machista de su propio, de su marido, inclusive, pero bueno, también en un momento dado da el corte y se va con lo puesto y no le importa nada y, no, y deja atrás lo que tiene que dejar y no para seguir su lo que ella busca como su sueño o su vida. Y eso es interesante, es decir, tanto ese mismo personaje que tuvo actitudes, si se quiere, contradictorias, también resuelve de otra manera. Entonces hay algo ahí que me resulta interesante para leerlo hoy, y está escrito sin ningún tipo de prejuicio, ni del intento del subrayado, ni del intento de cuestionar o no cuestionar a su personaje y no ponerlo como una inocente tampoco, ¿no? Es decir, es alguien que lo sufre o lo vive como lo tiene que vivir o como puede vivirlo. Y eso me gusta también, que ninguna de los personajes es... Y el hecho de que estén ellas dos hablando eso también, y qué pasa después de todo esto también, de las violencias o de lo que sucede en las decisiones. Eso me gusta mucho de Celia. Y también que no ahorra en ponerse en el lugar que tiene que ponerse, ¿no? Por eso también... En el sentido de, por ejemplo, las lecturas que tiene o de las búsquedas, las preguntas que se hace, las grandes preguntas que se hace. Y esto también da cuenta de que era la primera novela de ella, esto me llama mucho la atención. Claro. Y las ganas que del lector, ¿no? Esa avidez de decir, uy, no escribimos más. Es decir, leo esto y es lo único.
Pero para ver, detenerte sí. Ahí. ¿Por qué te llama la atención? ¿Porque está muy bien escrita? ¿Por la temática? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, lo veo en una tradición. Por ejemplo, en esa época también estaba escribiendo y que sigue escribiendo y que tiene una gran obra, como por ejemplo Sara Gallardo, la misma Olga Orozco, la misma Alejandra Pizarnik, mujeres con grandes obras que siguieron escribiendo luego de una gran obra, inclusive siguieron haciendo grandes obras. Y Pachero tiene esto, de que se termina acá, quizás podés ir un poquito más atrás a Muchacha en la Ciudad con el libro de poesía y nada más. Hay algo más por ahí dando vueltas. De hecho, en la última reedición se hizo una edición de un ensayo, El leopardo enjaulado se llama, que ahora lo cuento si quieren un poquito, pero La salamandra es lo único que tenemos de esta. Y en el sentido de que uno, estas exploraciones, estas preguntas, quizás dan para... Hay muchísimos autores que han seguido explorando a partir de este tipo de ideas, ¿no? Y lo que tenemos acá es este tipo de momentos. Hay mucho del paseo y del vagar por la ciudad de Buenos Aires también. Eso también es muy interesante, cómo muestra la ciudad desde una mirada, si se quiere, de alguien que está vagando sin ningún tipo de rumbo y preguntándose estas cosas. También de alguien que está buscando trabajo constantemente. Esto también tiene un matiz bastante realista por momentos. De una mujer que intenta sostener, por ejemplo, el hecho de la escritura. Ella dice, ¿para qué escribo? Pero por momentos se pregunta, bueno, ¿escribo y cómo vivo si solamente escribo? Y bueno, entonces tiene que salir a buscar trabajo, busca en la docencia algún tipo de recursos, por ejemplo, da clases, se aburre un montón, vende cafeteras en Harrods, ahí en Calle Florida, cafeteras que son totalmente inservibles, pero bueno, ella tiene que vender como si fueran cosas último modelo, muy, muy buenas. Bueno, ese tipo de situaciones también aparecen en la novela. No solamente mujeres charlando sobre sus problemas. No, acá hay también otro tipo de problemáticas que tienen que ver con el día a día y la vida, ¿no? Situaciones de fiestas donde se encuentran con distintos tipos de amigos y qué les sucede a estas mujeres. También aparece, y es muy interesante también como motivo, porque quizás hoy sea más común, pero bueno, en ese momento quizás era algo un poco más extraño también, el hecho de que aparecen sesiones de psicoanálisis. Hay como un hilo de la narración donde tanto la narradora como Isabel o sus amigas se analizan o se encuentran en sesiones, terapias de grupo, individuales, y la problemática que genera también el hecho del psicoanálisis y contar y ser interpretado también, porque hay algo de eso, de respuesta que da el psicoanálisis según el libro, que de alguna forma no la completa. Es decir, esta pregunta que decíamos, estas preguntas que a las que apunta la narradora y la narración en sí, por ejemplo, el psicoanálisis que intenta quizás responder algo, a ella no le dejan una satisfacción, digamos. De hecho, todo el tiempo está en tensión qué hacer con eso, si seguir con el análisis o no. Bueno, hay algo muy interesante en eso. Y también el hecho de que estas respuestas quizás no tengan, no se encuentren, no se hallen, ¿no? Es decir,
detesto, hay una búsqueda constante, que digas eso.
No, pero me parece interesante que quizás la novela misma es un intento de respuesta, ¿no? Y eso es quizás algo de no hay una palabra final, pero sí hay símbolos, sí hay señales, y sí hay una esperanza de una especie de epifanía. Es una epifanía y una luminosidad y una mirada y una imagen que se va a disolver. Eso es algo de lo que comparten, creo, Fox, Pachero y quizás algunos otros autores de la época. Creen, han creído, que por ejemplo la literatura, el arte o ciertas prácticas, mágicas inclusive, pueden dar cuenta de algo, pero que es muy efímero. La respuesta está, pero no la vamos a tener como algo bien resuelto y totalmente enunciado de manera clara. Es esto, una imagen que incluso muchas veces nos puede resultar hasta grotesca. En un momento aparece una rata nadando en el riachuelo, y quizás sea eso. Una cabecita de rata ahí rompiendo las olas de un agua podrida. Eso dice en un momento la narradora. Y si eso, bueno, por eso apunta a la salamandra. Todo el tiempo también la narradora está buscando ese objeto mágico que le revele del fuego algo que tenga que ver con la claridad de entender. Y entonces, sí, ella parecería que hay momentos donde se desilusiona, pero la desilusión no debería ser constante, digo. A eso voy, Pachi. Por ahí capaz que hay que seguir buscando. Y bueno, y ver si estamos preparados para abrir eso. Hay un momento donde también nace una práctica, una sesión del tercer ojo. Todas estas prácticas y estas cosas las digo porque son situaciones donde ella está intentando ver un poco más. Y bueno, y esto de abrir el tercer ojo es un intento de ver algo detrás de esa realidad que quizás nos obtura, no nos deja ver el sentido. Bueno, estas prácticas sí son eso, digamos, para intentar, sobre todo ponerse en función de ver. Quizás después lo que se vea, bueno, algo que no sé si se va a encontrar una revelación total.
¿Habías leído un ensayo, dijiste, sobre ella?
Sí, hay un ensayo que habla un poco de eso, porque ella tiene toda una idea de lo que es todo esto que venimos diciendo, que se llama Leopardo Enjaulado.
¡Epa! Flor de título, cuenta, clavaron.
Es re interesante, y hace referencia a aquellos que lo hayan leído a un cuento de Borges que se llama Leopardo, bueno, pero bueno, es una referencia que igual ella la pasa por encima, pero sobre todo da cuenta de una parte de su vida que es muy interesante, que es después de toda esta escritura que estamos hablando, que tiene que ver con sus viajes. La novela termina incluso cuando el final de toda la novela aparece una fecha que es 1971 y dice, incluso tematiza su propia narradora de que va a viajar o que está por viajar o que ha viajado a Perú. Y El Leopardo Enjaulado es como una especie de continuación teórica, se quiere, de esto que sucede en la novela, porque es el viaje a Perú. El viaje. Fíjense que lo que dijimos al principio de la novela, que ella no quería que le identificaran con su nombre, ella realmente lo estaba haciendo a eso. Como que incluso en la novela aparecen nombres de amigos reales de ella. Todo eso que decía ella era una especie de chiste también, de escritura, que también tiene que ver con todo esto que decíamos. Y acá, en El Leopardo Enjaulado, ella viaja a Perú, sobre todo para escribir un artículo sobre poetas vivos peruanos, una especie de registro, quizás un ensayo, bueno, ella está viajando a Perú y viaja sola, y lo que hace ahí en Perú, se encuentra con poetas, entre ellos un poeta peruano que se llama Martín Adán, y lo que tenía Martín Adán en esa época, cuando ella llega para escucharlo y encontrarse con este grupo de poetas, y sobre todo con él, es que hacía 20 años que no escribía. Había una especie de silencio del poeta que lo había convertido en una especie de culto para la época en ese lugar, y ella llega y se entrevistan y se encuentran con mucho afecto entre ellos. De hecho, hay una serie de correspondencias entre ellos donde se comunican con mucha afectuosidad. Inclusive Adán rompe ese silencio para escribir un texto que se llama Escrito a Ciegas, dedicado a ella, que tiene que ver con lo que ella le pidió, que era una biografía para publicar el Diario de la Nación sobre su obra y quién era él. Pero lo más interesante, o por lo menos una de las cosas interesantes también, es el inicio de este ensayo. Lo voy a leer para que también vean el tono, también es, si se quiere, algo parecido o por lo menos similar, o que continúa con esto que hablábamos de la salamandra. Dice, creo en la magia, creo en el misterio, no por escapismo, no porque me sienta abrumada por la vida y sin saber qué hacer con ella, es un estado que me provoca, por el contrario, este hundirme cada vez más hondamente en la vorágine, o que nace de la contemplación de la vida en su persistente tarea de despedazarnos, cada día con más saña y prolijidad. Creo en el mundo, creo que el mundo será salvado por una nueva vigencia del espíritu. Creo que la poesía perdurará por un surgimiento, resurgimiento del misterio y de la magia. Estas palabras son el laberíntico y oscuro preámbulo a un hecho mágico literario cuyas sutiles implicancias y ligazones deberás descubrir. A partir de ese párrafo comienza la narración de cómo conoció a Martín Adán, y lo que sucedió cuando ella visitó Machu Picchu. Hay todo un momento místico importante para ella, y no solamente místico de ruptura, sino también de vínculo también con la Buenos Aires que dejó atrás. A partir de ahí ella viaja y sigue viajando muchísimo. De hecho, hace un viaje muy importante por tierra desde Buenos Aires hasta México. Se instala en México mucho tiempo, trabaja con Juan Rulfo ahí en unas traducciones. Bueno, tiene una vida bastante vital. Tanto es así que me enteré que le escribe a discursos a políticos mexicanos de la época. Bueno, es una cosa bastante, si se quiere, misteriosa también, porque bueno, no hay registro de todo eso. Y luego retorna a Buenos Aires y fallece en 2006. Pero me interesaba este párrafo que acabo de leer también para dar cuenta no solamente de aquella desolación que por ahí puede dejarnos la salamandra, sino que acá hay algo del encuentro, de esta especie de epifanía en el encuentro con este escritor, por ejemplo, o con esta escritura, que por ahí nos puede dar un poco más de perspectiva de quién era Elia Pastero.
Lo que me gustó, sabes que te iba a hacer una pregunta que ya siento que quedó respondida, porque con el recorrido que veníamos haciendo y los elementos que aparecían, daba la sensación de un fuerte espíritu de desencanto con la época que irradiaba de ella. Pero bueno, ahí por lo que acabas de compartir también se vislumbra un halo de otra cosa para equilibrar un poco, que me gustó, o al menos creo encontrar, porque a veces siento que la necesito.
Sí, hay momentos de la salamandra, hay crítica a su generación. Ella está escribiendo desde los 30 años y menciona esa edad y menciona todo lo que sucede en esa época de la vida, y en esa época de la vida, en los 60, quizás sea diferente a la de hoy, pero hay algo de las búsquedas que quizás hay que decidir o no. En un momento se plantea, quizás también te gusta, el hecho de cuántos caminos voy a recorrer, cuántos caminos habré de recorrer antes de encontrar el que se supone es el nuestro, dice en un momento. También este tipo de preguntas que uno también en la mitad de la vida se lo hace o no, o hay que hacérselas en algún momento, y esto puede llevar a la desilusión y al desencanto. Ella encuentra ese tipo de respuestas o no, hay algo ahí del intento que quizás es lo más valioso, y en esta época se encontraban este tipo de respuestas. Por eso digo que quizás había algo de esperanza, y que da cuenta de una época en ese sentido, ¿no? También que nuestras esperanzas también son históricas, digo, a eso voy también, que da cuenta que para ver estas historias, que Fox las ha encontrado de una manera y Celia por ahí las encuentra de otra, pero fíjense que hay algo de la literatura que parecería que les puede llegar a dar una respuesta a ellos. Y esto me parece que es un signo también de esos tiempos. Y hoy, no sé, también me hace pensar en qué pasa hoy también, ¿no? Pero bueno, eso quizás sea para otra columna. Pero bueno, esta es Celia Pastero, y lo que yo quería compartir con ustedes, como para que la veamos un poco.
Mati, gracias por este hermoso recorrido y por acercarnos también una de esas voces que han quedado un poco al margen de los cánones y que igual tienen cosas para decir, y qué bueno, porque a diferencia de Marcelo Fox, Pastero sí fue editada y es posible conseguir alguno de sus dos títulos en este tiempo presente.
Sí, la recomiendo, y obviamente sí, hay que tratar de encontrarnos con ella, sobre todo aquellos que buscan esas líneas, ¿no? Estas líneas de mujeres que escribían por la época, ahí hay un madrecito que por ahí se puede agregar también, con mucho valor también, ¿no? Así que bueno, Celia Pastero para todos, ojalá la puedan leer.
Mati, te mandamos un abrazo grande, ¿eh?
Abrazo, amigos.
Que tengas buen fin. De a quien escuchabas, Matías Esteban, parte del elenco estable de Los Mundos Posibles, siempre acercándonos, sumergiéndonos en las páginas de una literatura atrapante.